Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracias a vosotros y paz de Dios nuestro Padre. Previsiblemente este será el último estudio introductorio y ya podremos marchar adelantándonos en el texto. Recordaréis que estábamos viendo la semana pasada algo acerca de la herejía colosense. Es obvio que Pablo en esta carta se dirige a una situación teológica concreta. Algo está pasando en la iglesia de Colosas. Seguramente, versículo 7, ha sido informado por Epafras acerca de esta situación y quiere corregirla. Pero como ya hemos explicado, no es fácil determinar exactamente en qué consistía esta falsa enseñanza que se estaba divulgando en Colosas. Pero la semana pasada decíamos que la primera característica y la más gorda que tenía esta herejía era que de alguna manera disminuía la preeminencia de nuestro Señor Jesucristo. Y en cierto sentido podemos alegrarnos a causa de esta herejía, porque no hay bien que por mal no viene. Y gracias a la herejía, ahora tenemos el capítulo 1 de Colosenses, que es uno de los textos más sublimes de toda la Biblia en cuanto a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a concluir esta primera característica de esta herejía recordando que nosotros también vivimos en una época en la que corren muchas versiones acerca de quién fue Jesús, que si nació en Tíbet. Hubo un libro que circulaba hace poco que sostenía esto. Bueno, no hay que ir hacia ideas tan extravagantes. En el mismo seno supuestamente ortodoxo de las grandes denominaciones cristianas hay muchas versiones que corren hoy en día. Para muchos no era más que un gran pensador ético. Para otros era un revolucionario político que defendía los derechos de los indefensos de la sociedad, una especie de cura socialista. Algunos ven en él el gran obrador de milagros, el que tiene poderes espectaculares y está dispuesto a compartirlos con nosotros. Y van detrás de él porque él puede solucionar todos tus problemas y no ven más allá de esto. Para otros, en cambio, es justo lo contrario. Niegan la historicidad de los milagros. Dicen que no era más que el hijo de un carpintero, pero que con el paso del tiempo la iglesia primitiva iba deificándole, mitificándole, y por lo tanto finalmente el Jesús de la historia se convirtió en el Cristo de la fe, y debemos hacer el proceso a la inversa y volver a descubrir al Jesús histórico de en medio de las muchas leyendas que hay en la Biblia. Os propongo que hay una sola cristología verdaderamente cristiana y que esto no es negociable. Por supuesto, la incredulidad, los incrédulos, tienen que inventarse un Cristo diferente del Cristo de la Biblia, porque si no, tienen que someterse al Cristo de la Biblia. Esto es comprensible en una persona que no quiere tener que creer en Jesús como Hijo de Dios, Señor y Salvador de su vida. Es comprensible en cualquiera que se cree autosuficiente, que no necesita salvación. Es menos comprensible en aquellos que pretenden ser seguidores de Jesús, pero luego van subvaluando, menguando la revelación bíblica en torno a su persona. La verdadera cristología, es decir, la doctrina acerca de Jesús que hace justicia a los hechos históricos, al testimonio apostólico, a lo que estos hombres realmente presenciaron, no es otra sino la que vamos a ver en Colosenses. Es la misma que vemos en Juan, en Hebreos, es la misma que vemos en la predicación apostólica desde el día de Pentecostés. Insisto, toda cristología alternativa a esta, o bien es parcial, o bien es errónea. Pablo, desde el día de su conversión, aceptó de corazón lo que los demás apóstoles anunciaban. Como él mismo lo expresa en Romanos capítulo 1, versículo 4, Jesús es hijo de David, según la carne, y declarado inequívocamente hijo de Dios con poder por la resurrección. Notemos bien lo que dice, no está diciendo que vino a ser hijo de Dios por la resurrección, sino que la resurrección es la evidencia más clara de todas de que realmente es quien pretendía ser el hijo de Dios. No podemos jugar con la cristología. En ciertos círculos teológicos parece ser que cuanto más creativo puede ser, más atrevido, tanto más fama adquirirás. Y por lo tanto, la tendencia en ciertos círculos es atreverse a decir muchas cosas acerca de la persona de Jesús. Pero a la larga solo hay dos opciones. O bien creemos en Jesús que es a la vez hijo de David e hijo de Dios, o negamos el testimonio apostólico, nos inventamos un Cristo de fabricación propia y con ello acabamos desmontando todo el mensaje del Evangelio. Y es en torno a esto, hermanos, que tendremos que luchar en los años que vienen. Lo que creemos acerca de la persona de Jesucristo determina lo que creemos acerca de la obra de Jesucristo. Su obra no tiene sentido si Él no es quien decía ser. Y por lo tanto, quien empieza a desmontar doctrinas cristológicas acaba desmontándolo todo. Pero ahora vamos a pasar a una segunda característica de las enseñanzas que corrían por Colosas. En cierto sentido, es la contrapartida a la disminución de las correctas doctrinas acerca de Jesús. Si Jesús no es el Hijo de Dios, consustancial con el Padre, evidentemente es un ser inferior. ¿Qué es lo que hay inferior a Dios? Pues los ángeles. Y aunque quizás los herejes hayan dicho que Jesús era el más grande de los ángeles, estaban rebajando su dignidad. Por cierto, hay los que hoy en día dicen esto mismo, los testigos de Jehová. No es casual que el autor de la Epístola a los Hebreos tiene que dedicar dos capítulos, los primeros capítulos de su epístola, a establecer que Jesús es superior a los ángeles. Solemos decir que Hebreos 1 versa sobre la divinidad de Jesús. Es cierto, pero el tema más exacto es la superioridad de Jesús sobre los ángeles. Porque una vez que estableces esto, puesto que en la jerarquía universal solo hay uno mayor que los ángeles, Dios mismo, si estableces que Jesús es superior a los ángeles, entonces, ¿quién es Jesús? Tienes que concluir con Pablo que en él mora toda la plenitud de la deidad. Se ve que el autor de Hebreos veía esta necesidad escribiendo a cristianos procedentes del judaísmo, porque la idea helénica de los señores celestiales, los señores de las siete esferas que mencioné la semana pasada, esta idea se había infiltrado también en el judaísmo, pero el judaísmo lo había matizado hablando no de emanaciones ni de señores, ni de tronos y principados y otras categorías helénicas, sino llamándoles ángeles. Los ángeles eran los señores de las esferas, y se ve que para el autor de Hebreos era necesario contrarrestar una enseñanza que hacía que Jesús solo fuera un principal entre los ángeles. No, dice el autor de Hebreos, Jesús es superior, preeminente sobre los ángeles. Él es el creador de los ángeles. Y Pablo dirá exactamente lo mismo en Colosenses. En Colosenses observamos que hay mención de culto a los ángeles. Seguramente los judíos dirán, ¿qué va? Solo adoramos a Dios, pero veneramos a los ángeles. Para el judaísmo había un solo Dios, pero otros seres superiores que también necesitaban ser complacidos según esta cosmografía. Y por lo tanto tenías que rendir veneración a los ángeles e ir superando etapa tras etapa hasta llegar a Dios, porque los ángeles tenían una función mediadora. Pablo necesita aclarar, por lo tanto, en esta epístola, que sean cuales fueren las diferentes jerarquías celestiales, todas ellas fueron creadas por Cristo, capítulo 1, versículos 16 y 17. Él no pertenece a este rango. Él es el creador de todo esto. Por lo tanto, todas estas jerarquías tienen que rendirse ante Él, someterse a Él. Y además, en cuanto tienen intenciones nocivas hacia el ser humano, han sido despojadas por Cristo en la cruz, capítulo 2, versículo 15. No es necesario, por lo tanto, venerar a los ángeles buenos ni temer a los ángeles malignos. Nuevamente, como inciso, os recuerdo que en el gnosticismo del siglo II, los ángeles, los seres superiores, eran cada vez más buenos en la medida en la que se acercaban a Dios y cada vez más malos en la medida en que se acercaban a la tierra, el mundo material. Había toda una secuencia de seres superiores. Pero todos ellos bajo el señorío de Cristo y, dice Pablo, por lo tanto, si estás en Cristo, si estás vinculado a Cristo, saltas por encima de todos los demás seres celestiales que puede haber. No hace falta ninguna clase de mediación de estas características. No es cuestión de ir subiendo niveles hasta llegar finalmente a Cristo. Cristo vino aquí abajo para estar con nosotros. Y en Él tenemos acceso ya al Padre. Es posible que las referencias a la falsa humildad, por ejemplo en el 2, 18 y 23, tengan que ver también con el culto a los ángeles. Y nuevamente, si al explicar esto veis resonancias de otra cosa, bueno, es comprensible, porque no hay nada nuevo bajo el sol y las mismas tendencias humanas se infiltran constantemente en nuestros conceptos religiosos. Pero falsa humildad por la razón siguiente. El ser humano, por supuesto, es indigno de entrar en presencia de Dios en la carne. La gran noticia del Evangelio es que en Cristo Dios le hace digno, Dios le hace apto en el amado, acepto en el amado. El ser humano se convierte en miembro de la familia de Dios gracias a la obra de Cristo. Por lo tanto, seguir manteniendo la idea, yo no soy digno, lejos de ser un hermoso gesto de humildad, atenta gravemente contra la eficacia de la obra de Cristo. Si tú dices, no, yo no entro en la presencia de Dios, por favor, yo no soy digno. Suena muy bien al principio, y como pecador tienes que decirlo. Pero como pecador redimido, justificado, regenerado, perdonado, purificado por Cristo, si sigues diciéndolo, estás insultando a Cristo. Diciendo que su obra no vale para darte acceso al Padre. Nuevamente pensamos en Hebreos, en el hecho de que el autor tiene que exhortar a sus lectores, acerquémonos en plena certidumbre de fe. No hay ninguna razón por la que no podemos estar en la presencia del Padre si estamos revestidos de Cristo. Pero con este sistema de los señores, daba la impresión de mucha humildad decir, no, yo necesito toda una serie de mediadores. Yo con tal de relacionarme con el primer nivel de seres superiores, me basta. Tales ideas atentan contra la obra de Cristo, el libre acceso que Él ha abierto al Padre por la cruz, también atentan contra la dignidad humana creada a la imagen de Dios. Son ideas falsas, peligrosas, finalmente diabólicas. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y si le tienes a este por tu mediador, tienes entrada. La tercera característica que se hace patente en leyendo entre líneas en esta epístola, la tercera característica de esta herejía era su sutileza filosófica. Cuando se dicen ciertas verdades llana y sencillamente, se ven por lo que son, ideas vanas. Pero el secreto es envolverlas en un lenguaje sofisticado, si es posible, en un lenguaje especializado. De allí que la teología de hoy es prácticamente incomprensible la primera vez que lo lees, porque muchas veces dicen necedades disfrazadas de sofisticación. Me alegro de que a Luisa le haga gracia. A mí también. Me da pena también. Pablo dice que las doctrinas de las herejías se caracterizaban, versículo 2:8, por su filosofía y vanas sutilezas. Y Pablo pide a los colosenses que no se dejen deslumbrar ni engañar por estas ideas. El domingo, después de una predicación mía, se me acerca un señor mayor, miembro de una iglesia conservadora, fiel a la palabra. Yo había predicado sobre María Magdalena y había señalado que la historia de María Magdalena no aparece tanto en los evangelios sinópticos, sino en el evangelio de Juan. Y Juan, meditando en su vejez sobre estos hechos, contempla esta historia como muy entrañable y como si estableciese un patrón muy importante para nosotros también. Bueno, después viene este señor y me dice: Don David, a la luz de lo que ha dicho acerca de Juan y los demás evangelios, ¿no cree que puede haber sido una composición teológica de Juan? Composición teológica. Suena muy elegante. Si hubiese dicho falsificación histórica, esto es lo que quiso decir, pero con la frase composición teológica suena muy bien. Juan se ha sacado de la manga la historia de María Magdalena a fin de comunicarnos unas ideas teológicas, pero esto es falsificación de la historia. Pero aluciné al ver que en una iglesia de estas características un hombre mayor me viniese con esta frase. Me pregunto de qué fuentes está bebiendo. Me hizo ver que todo lo que estamos diciendo acerca de estos peligros no está tan lejos como a veces pensamos. Pero veis, es emplear frases elegantes para encubrir grandes barbaridades. yo intenté al menos reaccionar con cierta vehemencia, diciendo, de ninguna manera. Lo que Juan narra ocurrió en la historia. Ahora, hay muchos señores en las facultades teológicas de Europa y América que suponen que si un autor tiene una intención teológica, ipso facto, lo que cuenta no puede ser históricamente verídico. Por esto es una premisa falsa. Por supuesto, algo puede ser a la vez histórico y teológico. No creemos en el Dios que interviene en la historia. Todos los dichos de Dios vienen respaldados por los hechos de Dios. Y estos hechos forzosamente son a la vez históricos y teológicos. Por supuesto que Juan tenía una intención teológica al escribir esta historia. En cuanto a la redacción, es posible incluso emplear la frase composición teológica, pero esto de ningún modo atenta contra la historicidad de lo que está diciendo. Pero esto lo pongo solo como una ilustración de cómo utilizamos frases sofisticadas para encubrir barbaridades. Y Pablo está pidiendo a los colosenses, y Dios nos está pidiendo a todos hoy día, que abramos los ojos y consideremos lo que algunas personas realmente están diciendo detrás de sus frases elegantes. Los falsos maestros probablemente hablaban en términos de sabiduría y conocimiento. Gnosis, gnosis. Los gnósticos eran los que amaban el conocimiento. Y encontramos en esta epístola frases como sabiduría y conocimiento, el misterio de Dios. Todos estos términos eran términos normales en estos círculos. Lo que hace falta es sabiduría y conocimiento. ¡Ay, los misterios! Y entonces empezaban con sus palabras sofisticadas. Pero su filosofía, además de tener un contenido contrario a la palabra de Dios, empleaba métodos que no están en consonancia con las Escrituras. Las Escrituras declaran que Dios habla. Ciertamente, elige a diferentes personas a través de las cuales ha hablado en la historia. Pero su palabra es clara. Está al alcance de toda persona. Esto no quiere decir que no necesitemos ayuda para la interpretación de algunas frases, pero mayormente la Biblia es comprensible para todos. Y la prueba la vemos cada día, en que los niños entienden la palabra de Dios. Personas que no han tenido ninguna formación académica entienden la palabra de Dios. Y sin embargo, los grandes de la iglesia muchas veces hablan como si solo pudiesen entenderla los doctores, los especialistas. ¿Por qué? Porque hacen de la palabra de Dios lo que ellos quieren que diga. Y para entender lo que ellos quieren que diga hay que tener un doctorado al menos. Estos maestros venían a Colosas diciendo: misterios, misterios. Podemos desvelaros los misterios. Los misterios de la primera esfera. Cuando hayáis superado la prueba y aprobado el examen, podemos luego pasar a la segunda esfera. Había ritos de iniciación. Había que seguir una serie de estudios siempre con los maestros, porque solo los maestros entendían estas cosas. Lejos de ser un camino válido a Dios, Pablo entiende que esta introducción de nuevas formas de sabiduría, conocimiento, filosofía, misterio, discernimiento, era un atentado contra los derechos de Cristo como la única fuente de sabiduría y contra el derecho humano a acercarse a Dios sin estorbos de esta clase. Espero que podamos sopesar todas estas cosas correctamente. La Biblia nos enseña que Dios da dones de enseñanza y que somos sabios que si aprovechamos estos dones de enseñanza. Pero la Biblia también nos dice que el Hijo de Dios, el creyente de verdad, el que tiene el Espíritu Santo, no tiene necesidad de que nadie le enseñe. Porque el Espíritu Santo mismo es el que da testimonio a la verdad de las cosas. Por lo tanto, yo entiendo que la finalidad de la enseñanza en la iglesia no es la de desvelar nuevas realidades a la congregación, sino la de hacer arder el corazón de los creyentes cuando oyen exteriorizado algo que íntimamente saben que es verdad. Ojo con despreciar los dones del Espíritu, pero ojo con convertir los dones del Espíritu en un estorbo para los indoctos, los no educados de la congregación. La palabra de Dios es para todos, y quien tiene el Espíritu de Dios sabe entenderla. En cuarto lugar, hay un claro trasfondo judío en algunas de las enseñanzas. Y nuevamente esto es cuestión de debate entre los expertos, porque hasta aquí muchas de las cosas eran más bien helénicas, procedentes del mundo gentil. Es posible que debamos entender en un sentido judaizante las referencias a las tradiciones de los hombres, en el capítulo 2, versículo 8, a las reglas de comida o bebida, o en cuanto a día de fiesta o luna nueva, o día del reposo, capítulo 2, versículo 16. Asimismo, las referencias a la circuncisión en el capítulo 2, versículo 11 y el 3, 11, probablemente están allí porque Pablo ve la necesidad de explicar el entendimiento cristiano de la circuncisión como una obra espiritual llevada a cabo por Dios, en contraste con la circuncisión física que algunos judaizantes están intentando imponer en la iglesia. En cuanto a todas estas reglas y exigencias judías, el apóstol afirma que solo son sombras de lo que ha de venir, un concepto que encontramos mucho en Hebreos también. y que deben, por lo tanto, considerarse como cumplidas ya en Cristo, una vez que viene la realidad, no hace falta la sombra. Y en este sentido son cosas obsoletas. En quinto lugar, podríamos señalar el ascetismo, la austeridad como marca del creyente fiel. Esto también era cierto de algunas formas del judaísmo, de allí que algunos han visto una relación entre la herejía de Colosas y la enseñanza de los esenios, los de Qumran, porque ellos también practicaban una vida muy dura de ascetismo. La idea es, por supuesto, la conocemos a través de la regla franciscana y benedictina y otras reglas monásticas, es que cuanto más duramente trazas el cuerpo, tanto más posibilidad hay de santidad y pureza espiritual. Por cierto, Pablo dice que eso no es cierto. Así desmontando muchas órdenes monásticas, o al menos desmontando la premisa que existe detrás de ellas. Pero los de Qumran y los ascetas de Colosenses practicaban el trato severo al cuerpo, las penitencias, toda clase de austeridad. Pablo entiende que esto no es sino otro método de desviar a los creyentes de la obra perfecta de Cristo. Porque para él la solución a la debilidad de la carne no está en disciplinas de tortura física, sino que está en Cristo, en vivir en Cristo, en la compañía de Cristo. En sexto y último lugar, como contraste con el quinto punto, tenemos la inmoralidad. Aquí los comentaristas no saben cómo comérselo, porque es difícil imaginar que en una misma congregación exista una doctrina que produzca ascetismo por un lado e inmoralidad por otro. Pero por ciertas referencias en la epístola es obvio que algunos miembros de la congregación se estaban entregando a ciertas prácticas inmorales. Y de hecho se ha evidenciado de que estas dos tendencias, la legalista y la libertina, se encontraban allí en Colosas. Es posible que el ascetismo de algunos haya sido la reacción contra el libertinaje de otros. Y esto explicaría porque la presencia de las dos tendencias en una misma iglesia. El texto de Colosenses nos indica que la mayoría de los miembros de la iglesia procedían de trasfondos gentiles. Es decir, la mayor parte de los miembros de la iglesia habían practicado diversos cultos paganos en el pasado. Culto que en muchas ocasiones, como vimos en el caso de los tesalonicenses, se asociaba a diferentes formas de desenfreno y promiscuidad sexual. Y si tú te has convertido desde un trasfondo de este tipo, sabes que después de cierto tiempo en el Evangelio, el diablo pone muchas tentaciones en tu camino. te lo hace muy fácil para volver a tus andanzas de antes. Especialmente es así cuando hay parientes y amistades de antaño que ejercen presión sobre ti, o cuando la presión de la sociedad en general va en este sentido. Hoy en día tenemos grandes problemas con nuestros jóvenes intentando mantener el tipo ante las presiones de la sociedad en la que vivimos en este sentido. En tiempos de los colosenses, ellos vivían en una ciudad básicamente pagana. Allí al lado estaba Hierápolis, y ya hemos comentado la cantidad de templos paganos que había en esta ciudad. Era un centro de paganismo y, por lo tanto, de inmoralidad. No es fácil nadar contra corriente. Mucho menos es fácil cuando has adquirido hábitos a lo largo de muchos años, y cuando tienes los apetitos bien abiertos. Estos creyentes, muchos de ellos, habían dicho mentiras en abundancia. Y ahora aprender a decir la verdad costaba. Siempre habían practicado la murmuración y la calumnia. Y ahora frenar la lengua ante estas cosas no venía fácil. Habían abrigado montones de pensamientos impuros. De hecho, habían dedicado al menos 16 horas de cada día a inventarse pensamientos impuros. No exagero. Se habían dejado llevar por pasiones y apetitos. La carne está débil. El mundo está cerca y el diablo siempre está a mano para aprovechar al máximo cualquier momento de cansancio, depresión, desánimo, para hacernos caer otra vez. Y parece que algunos miembros de la congregación estaban cediendo ante sus deseos carnales. Así pues, la razón principal por la que Pablo escribe esta carta es para abordar todos estos aires y corrientes que están soplando y moviéndose en la iglesia de Colosas. Quiere refutar estos errores. Su epístola se alza como testimonio, en primer lugar, a la imperiosa necesidad de sostener creencias correctas. Dios ha hablado. Su palabra es verdad. Y cualquier modificación, por inocente que sea, tarde o temprano, arrastra consigo graves consecuencias. Amemos la palabra de Dios, respetemos y obedezcamos la palabra de Dios. Las ideas impartidas por ella no son arbitrarias, no son de invención humana. Dios ha hablado. Este es el asunto. La falsa doctrina, aun cuando viene arropada en lenguaje súper sofisticado, alta teología, no debe ser contemplada nunca como una alternativa viable a la revelación divina, sino que debe ser refutada y denunciada como peligrosa y aberrante, una desviación de lo que Dios ha dicho. Y en segundo lugar, esta epístola nos enseña la imperiosa necesidad de sostener una vivencia coherente con nuestras creencias. La verdad de Dios conduce a vidas santas. La distorsión de la verdad de Dios conduce a vidas impuras. Repito lo que ya hemos dicho. Por eso es por lo que el liberalismo teológico y la manga ancha en cuanto al comportamiento cristiano suelen ir cogidas de la mano. Y puesto que estaba en entredicho la persona de Jesucristo, su altísima dignidad, su preeminencia, la primera finalidad de Pablo es ensalzar de tal manera al Señor que los colosenses puedan volver a depositar su plena confianza en Él y en su poder para salvarles por completo. Y espero que esta sea el primer resultado del estudio de esta epístola. Que viendo la gloria de nuestro Señor Jesucristo, lleguemos a tener mucha confianza en Él. Mucha confianza en su obra salvadora. Repito, juntamente con Juan 1 y Hebreos 1, Colosenses 1 constituye una maravillosa exposición de la persona y la divinidad del Señor Jesucristo. Y este capítulo, a su vez, condiciona todo el resto de la epístola. En el capítulo 2, mayormente, Pablo estará atacando las diferentes formas aberrantes de enseñanza que había en Colosas, pero siempre lo hace desde la gloria de Jesucristo. La defensa fiel del Evangelio no consiste solamente en exponer la verdad, también consiste en delatar el error. Esto no gusta especialmente en nuestra generación. Si intentas delatar el error en una mesa redonda en televisión, no te vuelven a invitar. Porque hay que respetar todas las opiniones. Todas son tan válidas. Por lo tanto, una segunda finalidad de esta epístola, después de la exaltación de la persona de Jesús, es advertir en contra de las falsas doctrinas de los herejes en cuanto a los peligros del estilo de vida que ellos promueven. Los herejes ofrecen ciertos métodos que supuestamente van a ayudar a ser más santos. Pablo aboga a favor del único método válido, despojarnos del viejo hombre y revestirnos de Cristo. Hay también ciertas finalidades subordinadas, puesto que con esta carta van Tíquico y Onésimo, y puesto que Epafras está con Pablo, es del todo posible que Pablo quiera apoyar a Epafras, que puede haber sufrido ciertos ataques de los falsos maestros en contra de su persona, y quiere validar y apoyar su ministerio. También quiere presentar a Tíquico como persona válida para ministrar entre los colosenses y, como no, también quiere preparar el terreno para que los colosenses reciban como hermano suyo a este esclavo fugitivo. No es casualidad que Colosenses contiene el párrafo más largo sobre la esclavitud en todo el Nuevo Testamento, y también habla de la necesidad de perdón y amor entre los hermanos. Ha pasado la hora. Íbamos a ver la estructura de la epístola, pero tendremos que dejarla para la semana que viene. Así que habrá otra sesión introductoria. Señor, queremos pedirte que nos hagas sensibles primero a los errores y las tendencias humanas que hay en nuestro propio corazón. Todos somos débiles, todos propensos a justificar comportamientos con doctrinas torcidas. Ayúdanos a ser sencillos, honrados, rectos delante de ti en nuestro pensamiento y en nuestra vivencia. Y también, Señor, pedimos que nos des discernimiento en cuanto a los vientos de doctrina que están soplando en nuestros días, y que nos des valor, humildad y discernimiento para combatir dignamente, fielmente en tu nombre las diversas formas de error que se alzan en nuestra generación. Queremos pelear la buena batalla. Estamos dispuestos, Señor, pero solo es posible por tu gracia, como hemos estado cantando, y por lo tanto necesitamos revestirnos de ti y salir en tu nombre, en el poder de tu Espíritu y en la coherencia de tu vivencia y ética. Ayúdanos a través de las páginas de esta epístola a crecer en ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.